Laudetur Jesus Christus.
Buenas tardes y bienvenidos a la segunda emisión del programa en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Reciban un saludo cordial de la redacción y de quien les habla, Alina Tufani Díaz. A continuación, los invitamos a seguir las informaciones del Papa y de la Santa Sede en este primero de julio de 2025. Presentado el documento Un llamado por la justicia climática y la casa común, conversión ecológica, transformación y resistencia a las falsas soluciones. El Papa León XIV recibió esta mañana a los presidentes de los consejos episcopales de África, Asia y América Latina y el Caribe. En la solemnidad de la preciosísima sangre de Cristo que celebramos hoy, las familias religiosas y los movimientos laicos de la preciosísima sangre atravesaron la Puerta Santa y celebraron la misa en la Basílica de San Pedro. Radio Vaticano participa en la Cumbre Europea de Radio y Televisión que tendrá lugar del 2 al 4 de julio en Londres. El Consejo de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos presentó el documento Las pistas para la fase de implementación del Sínodo. Ahora sí, vamos con la información. Como siempre, les deseamos una buena sintonía. En el contexto de la presentación este mediodía en la oficina de prensa de la Santa Sede del documento Un llamado por la justicia climática y la casa común, conversión ecológica, transformación y resistencia a las falsas soluciones, el Santo Padre León XIV recibió esta mañana al cardenal Jaime Spengler, arzobispo de Porto Alegre en Brasil y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, CELAM, al cardenal Philippe Neri Antonio Sebastião do Rosario Ferrao, arzobispo de Goa y Damao en India, presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, y al cardenal Fridolin Ambongo Besungu, arzobispo de Kinshasa en República Democrática del Congo y presidente del Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar. Precisamente fueron ellos quienes, junto a la doctora Emilce Cuda, secretaria de la Comisión Pontificia para América Latina, y de Monseñor Lizardo Estrada Herrera, auxiliar de Cusco, Perú y secretario general del CELAM, recordaron que este documento no es un gesto aislado, sino fruto de un proceso sinodal de un discernimiento espiritual y comunitario entre las iglesias hermanas del sur del mundo, de África, Asia y América Latina y el Caribe. El documento contiene, según explicó el cardenal Spengler en la presentación, los principales puntos de defensa, propuestas y denuncias realizadas por la Iglesia de acuerdo con el magisterio del Papa Francisco y del Papa León XIV en relación con la crisis climática y los temas que en este momento se están debatiendo en la COP30. Igualmente, el purpurado brasileño y presidente del CELAM refirió que el documento fue presentado esta mañana al Papa León XIV y que además quieren que sea tomado en cuenta en la fase preparatoria de la COP30. Su mensaje es claro, dijo, no hay justicia climática sin conversión ecológica y no hay conversión ecológica sin resistencia a las falsas soluciones. Los dejamos entonces con nuestro colega Sebastián Sansón Ferrari desde la oficina de prensa de la Santa Sede.
Monseñor Lizardo Estrada, secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño del CELAM, han presentado junto a las conferencias episcopales de Asia y de África un documento sobre la justicia climática en preparación a la COP30. ¿Cuál es el principal mensaje que quieren transmitir con este aporte desde la Iglesia Católica?
Queremos, por supuesto, transmitir a la humanidad, a los continentes, a los gobiernos, a todas las personas de buena voluntad, que estamos en una crisis que hay que tomar en serio, que tenemos que pensar, de actuar, de cambiar, una conversión todos, porque no esperemos que haya más tragedias, más muertes, más exclusión, más injusticia. El Papa Francisco, con Papa León, nos habla de la justicia, de la paz, pero la consecuencia de la crisis climática en el mundo está afectando a todos y está afectando a los más pobres. Nos hemos reunido los tres continentes, África, Asia y América Latina y el Caribe, para hacer este documento y transmitir a la humanidad nuestra preocupación, que estamos al límite. No lo decimos nosotros como sacerdotes, pero lo decimos como si lo dice la ciencia, lo dice la experiencia de tantos países. Entonces, hacia la COP30 queremos hacer escuchar nuestra voz. Por eso hemos hablado esta mañana con el Papa y el Papa nos ha animado a seguir trabajando en esto. Y ahora hemos presentado con este documento para ver esa sensibilidad y para transmitir nuestra preocupación.
Precisamente el cardenal Fridolin Ambongo, arzobispo de Kinshasa en la República Democrática del Congo, señalaba la continuidad de la preocupación del Papa León XIV con los temas de la justicia climática, el cuidado de la casa común.
Sí, porque esto no es otra cosa que evangelio, son derechos humanos. Es el bien de la humanidad, el bien común, el bien para los más pobres. Esto es el evangelio. Por tanto, tenemos que tomar en serio. San Agustín decía, estamos en el año del jubileo, pues peregrinos de la esperanza. San Agustín decía sobre la esperanza, dos hijas tiene la esperanza, la indignación y el coraje. Indignarnos de esa realidad tan frágil, tan pobre, indignarnos de la injusticia, indignarnos de las cosas que no están conforme al Evangelio, indignarnos de aquellas cosas que no están con los derechos humanos, pero tener el coraje, la segunda cosa, para cambiar, para mejorar. Por eso lo que dijo Papa Francisco, estamos celebrando 10 años de la Laudato Si, tenemos que tener la indignación, pero también el coraje de querer cambiar, todos. Todas las personas. Entonces, no cambia. O sea, es evangelio. Son derechos humanos. Es el bien de la humanidad.
El jubileo nos pide que nos pongamos en camino y que superemos algunos límites, transformándonos a nosotros mismos. El jubileo es peregrinación, reconciliación, oración, liturgia, indulgencia. Sigue junto a Vatican News y Radio Vaticana todos los eventos del Año Santo 2025.
En el ámbito del Jubileo de la Esperanza, hoy concluye la peregrinación de las familias religiosas y los movimientos laicos de la preciosísima Sangre de Cristo. La primera cita para este Año Santo tuvo lugar ayer, 30 de julio, con la celebración de la Vigilia Internacional de Oración en la Basílica de San Juan de Letrán, presidida por el Cardenal Baldassare Reina, vicario general de Su Santidad León XIV para la diócesis de Roma. Hoy, momento cúlmine de la peregrinación, las familias religiosas y los movimientos laicos de la Preciosísima Sangre atravesaron la Puerta Santa y se reunieron a las 10 horas de Roma en la Basílica de San Pedro para la celebración eucarística presidida por el Cardenal Luis Antonio Tagle, Proprefecto del Dicasterio para la Evangelización. La celebración fue animada por el coro y la orquesta de la diócesis de Roma, dirigidos por Monseñor Marco Frisina. Una peregrinación muy especial en cuanto a este primero de julio se celebra la solemnidad de la Preciosísima Sangre, que conmemora la sangre derramada por Jesucristo para la redención de la humanidad. Originalmente se celebraba el primer domingo de julio, pero fue fijada para el primero de julio por el Papa Pío X. De allí que la fiesta de la Preciosísima Sangre en este año jubilar es motivo de especial solemnidad, porque la sangre de Cristo es fuente de esperanza y fortaleza.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Como mencionamos en titulares, Radio Vaticano participa en la Cumbre Europea de Radio y Televisión que tendrá lugar en la sede de la BBC en Londres del 2 al 4 de julio. Se trata de la 94ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión, UER en sus siglas, organización que reúne a los principales organismos de radiodifusión pública de Europa. La reunión contará con la presencia de destacados representantes del panorama mediático internacional, los periodistas de todas las radios y televisiones europeas debatirán además sobre los temas más urgentes de la comunicación, desde la inteligencia artificial a la libertad de prensa, desde la lucha contra las fake news al potencial del streaming. Actualmente, la Unión Europea de Radiodifusión cuenta con 112 organizaciones, miembros de más de 50 países, no solo de Europa, sino también de la cuenca mediterránea, el norte de África y Oriente Medio. La Radio Vaticano, miembro fundador de la Unión, estará representada en Londres por el vicedirector editorial de los medios vaticanos, Alessandro Gisotti. Y es que la participación de Radio Vaticano en la Unión Europea de Radiodifusión desde su fundación forma parte de su misión de difundir el mensaje universal de la Iglesia también a través de los medios de comunicación. Por cierto, un compromiso puesto de relieve recientemente con la visita del Papa León XIV al Pontificio Centro de Radiodifusión de Santa María de Galeria. En esta ocasión, el pontífice subrayó cómo durante su trabajo misionero en América Latina y África fue precioso poder recibir las transmisiones de onda corta de Radio Vaticano que llegan a lugares donde pocas emisoras consiguen llegar, y reafirmó el valor misionero de la comunicación. Los miembros del 16º Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo aprobaron el lunes 30 de junio las pistas para la fase de implementación del Sínodo, un instrumento para acompañar la última fase del proceso sinodal, un texto al servicio del diálogo entre las iglesias locales y la Secretaría General del Sínodo, y también para promover el intercambio de experiencia entre las mismas iglesias. El texto, organizado en 4 capítulos, pretende ofrecer ante todo una clave interpretativa de la fase de implementación del proceso sinodal. La forma sinodal de la Iglesia está al servicio de su misión y cualquier cambio en la vida de la Iglesia tiene como objetivo hacerla mayormente capaz de anunciar el reino de Dios y dar testimonio del Evangelio del Señor a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Se lee así en la presentación. A continuación, el texto se centra en los destinatarios de estas pistas, el obispo diocesano en primer lugar y los equipos sinodales, para continuar luego con el tercer capítulo, que proporciona algunos criterios básicos útiles para que la actualización a nivel local esté en armonía con toda la de la Iglesia. Por último, el texto concluye abordando la cuestión del método y los instrumentos. Las pistas para la fase de implementación del Sínodo estarán disponibles en el sitio web de la Secretaría General del Sínodo a partir del lunes 7 de julio de 2025. Recordamos, el sitio es www.sinod.va. Termina así nuestro informativo en lengua española. Les recordamos que en la página web vaticannews.va pueden encontrar información detallada sobre el Papa y la Santa Sede. Gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.